Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. 3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE. Hasta las 4, aquí en Deportes COPE Cádiz, en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Saludos, este que os habla, Rubén López. Semana de vuelta del fútbol, el Cádiz afronta ya, desde hoy, ha vuelto a entrenar el partido del domingo ante el líder, ante la Real Sociedad, 4 y cuarto de la tarde, en directo el tiempo de juego de la cadena COPE Cádiz-Real Sociedad. Casi nada, para que vuelva al fútbol, no está mal el cartel y el partido. Y como hemos dicho, el Cádiz trabaja ya desde hoy, 3 días de descanso, hoy vuelta a los entrenamientos y ya mirando ese partido del domingo. Partido en el que todo hace indicar, Cervera tendrá que hacer más de un cambio, seguramente, porque está muy bonito eso de tener jugadores internacionales. Está bien, es síntoma de que hay cosas que se están haciendo bien, lógicamente. Está muy bien. La cara mala, la cara B de eso es que los jugadores vuelvan lesionados o que no estén disponibles con los equipos que le pagan. Es el caso en el Cádiz del Choco Lozano, que ya sabéis que ha cogido el coronavirus. Lo ha cogido para jugar un amistoso con Honduras en Guatemala, en la otra punta del planeta prácticamente. Y ahí se sigue fomentando o sigue aumentando ese debate de los últimos días de lo ridículo, lo absurdo y lo anormal de jugar partidos internacionales amistosos en una pandemia mundial. Absurdo, por no decir otra cosa, porque ya digo, fue un amistoso entre Honduras y Guatemala, no un partido oficial, que quizás tendría un pase, aunque también habría que analizarlo, seguramente. Pues en una plena pandemia se juegan amistosos de selecciones en la otra punta del planeta con el riesgo que ello conlleva para los protagonistas de poder coger el coronavirus, porque al final, si hay riesgo en la liga española, en cualquier liga, cuando los jugadores están prácticamente en una burbuja, van a entrenar a sus casas y poco más, y a los partidos, y hay riesgo y está habiendo positivos, ¿cómo no va a haber riesgo si te plantas en un avión durante más de 8 horas, te vas a Honduras, después te vas a Guatemala, te juntas con gente diferente? Pues claro, pasa lo que pasa. Pues el Choco Lozano va a ser baja, está en Guatemala confinado, veremos cuándo vuelve a España, veremos cuándo vuelva a estar disponible, y el Cádiz, que es su club, le está pagando su salario y sus emolumentos. Y no puede contar con el futbolista. Y no es cualquier jugador, evidentemente, porque el Choco Lozano estaba en un buen momento de forma y era un futbolista importante. Por eso decimos que ahora Cervera tiene que comerse el coco o comerse la cabeza con quién va a ser el sustituto del Choco Lozano. ¿Propiciará eso que cambie de sistema del técnico y que vuelva al 4-2-3-1 con un solo delantero, con Negredo en punta? Podría ser. ¿Será el único cambio del domingo? Me da a mí que no, que habrá alguno más, porque no terminó muy contento Cervera con Augusto ante el Atlético de Madrid. Parece ya lejanísimo aquel partido en el Wanda, que fue el último encuentro de Liga. No terminó muy contento y Carlos Acapo viene también de estar con su selección. Vamos a ver cómo llega. Iza Carcelén está recuperado, también Marcos Mauro. Así que por ahí pueden ir un poco los tiros de lo que se avecina de cara al partido del domingo ante la Real, que evidentemente se las trae. La última visita de la Real a Carranza en segunda división y fue una alfombra roja para que el equipo de Donostierra volviera a primera división aquel día. Hoy debatimos sobre todo lo anterior, todo dicho. Hablamos o escuchamos a Jonander Garrido, que espera evidentemente reencontrarse con su mejor versión. Y como no puede ser menos, hoy recordamos a Adolfo Bolea, que se nos fue este fin de semana. Y hoy el programa, si me lo permitís, para Lorenzo Rodríguez Mota, el capitán de este que os habla, que también desde arriba seguro que escucha y me escucha, seguro. Gracias. El Cádiz tiene 41 millones de euros de límite salarial. Se han publicado hoy los límites salariales de primera y de segunda división. Por cierto, el Español en segunda tiene más límite salarial que cuatro equipos de primera. Casi nada, pero bueno, eso más o menos se podía entrever. Y de los todos los clubes, de los 42 clubes de primera y de segunda, el Málaga es el club que tiene el límite salarial más bajo, ¿eh? ¿Dónde estaba el Málaga y dónde está ahora en ese sentido? Lo del límite salarial, al final, si la pelota no entra, da igual, ¿eh? Da igual qué límite salarial tenga. O sea, es tampoco, es más o menos algo indicativo. Lo que está claro es que el Cádiz ha aumentado, como no puede ser menos, de manera exponencial. De hecho, es el segundo club de toda la liga que mayor aumento tiene del límite salarial. Ya he dicho, los casi algo más de 41 millones de euros. Es el cuarto con menor límite salarial de primera división. Solo están por detrás del Cádiz, el Levante, el Elche y el Huesca. El Elche es el equipo con menor límite de primera división con 34, lo dicho, el Cádiz con 41. Y lo curioso es que supera a equipos como el Levante, que llevan muchos años en primera. Quizás porque los clubes de primera han sufrido drásticamente una bajada de límite salarial por la situación, por la pandemia. De ahí que, por ejemplo, el Madrid sea el club con mayor límite salarial, con 458 millones, y ahora lo sea el Barça al segundo, que tradicionalmente era al revés. El Cádiz ha subido a primera, ha aumentado de una manera muy importante su límite salarial, y lo dicho, es el que tiene solamente tres equipos por detrás. Si se hubiese quedado en segunda, también habría bajado seguramente su límite salarial, y para prueba, por ejemplo, el Girona, que apenas tiene 4 millones. Ya sabes que en el límite salarial se mira los salarios, en este caso abonados, bueno, el que haya hecho campaña de abonados, pero los clubes están sufriendo mucho con ese sentido, el patrimonio, muchas cosas se miran ahí. Jonander Garrido, el jugador vasco del Cádiz, centrocampista, quiere volver a tener presencia en el equipo, ha padecido una larga lesión que relata así.
Pues disfrutando de esto, de lo que trabajamos, porque he estado 7 meses... pasando un mal momento, trabajando mucho en el gimnasio, sin poder hacer campo, y ha sido duro. Y ahora pues disfrutando de mis compañeros, del cuerpo técnico y de los campos a los que vamos. Sí, sí, pues un sueño, ¿no? Además, eso, como ya lo he dicho muchas veces, yo soy del Atleti, pues para mí debutar en primera con el Cádiz ya era algo grande, pues imagínate en San Mamés. Lo hace el doble. Pues la verdad es que todavía no hemos notado mucho el cambio, porque al final, al no haber gente, al no haber ambiente en la, pues como que está un poco soso todo, no le acabas de coger el puntillo todavía, no disfrutas tanto como pues hemos disfrutado estos 4 años en segunda, que al final la gente va al campo, te anima, pasas malos momentos. Aquí, pues, por ahora está siendo todo un poco raro, porque no está yendo la gente, no hay ambiente, y un poco raro, la verdad. Pues sobre todo, pues un poco, pues quizá orgulloso de poder haber participado en este auge del Cádiz. Pues bueno, siempre es bonito, sobre todo pues toda la gente que lo vive mucho día a día y que sufre todos los fines de semana, pues siempre es bonito verles que ahora pues tienen a su equipo en primera y yo he sido pues partícipe de eso.
Garrido, que sabe lo que es estar con el Cádiz en Segunda División B, es uno de los pocos jugadores que ha estado en las tres categorías con el Cádiz Club de Fútbol y que valora así el arranque de liga.
Pues está haciendo lo que tiene que hacer, lo que llevamos haciendo pues 5 años lo está haciendo a la perfección y se está viendo que estamos sacando muchos puntos. El equipo está perfecto. Pues poco hay que hacer porque es gente muy trabajadora, humilde, entonces poco hay que hacer, más que pues 4 cosillas de un poco de organización, de temas quizás ya ni deportivos, un poco extradeportivos, y lo demás se lleva solo. Claramente la permanencia, aguantar en primera y a ver si podemos hacer que disfrute la gente el año que viene con gente en el campo.
Hola, soy Jonander Garrido y a deciros que para seguir toda la actualidad del Cádiz, ya sabéis, aquí poner, enchufar en la radio Deportes Cope y ahí tendréis toda la actualidad.
Deportes
Cope Cádiz.
Estar informado.
Deportes. Vamos a buscar el tiempo de debate, el tiempo de opinión, porque hay muchas cosas, hay muchos temas encima de la mesa. Compañero Jesús Mejía, muy buenas.
Rubén López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Miguel Ángel Vallecillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, los dos.
Bueno, temas que tenemos encima de la mesa. Uno de ellos, evidentemente, el de la baja del Choco Lozano. Yo decía al principio del programa que es un poco absurdo, por no decir otra cosa, que un amistoso en la otra punta del mapa, en el Quinto Pino, pues con la que está pasando, la que está cayendo y cómo de vigilados y controlados están los jugadores en los clubes, pues sale uno de la burbuja y claro, se puede someter al riesgo de que le pase lo que ha pasado al Choco, que es una baja, Jesús, para Cádiz importantísima, ¿no?
Una baja muy sensible, Rubén, y yo creo que, como tú, todos los cadistas no entienden que un futbolista del Cádiz se tenga que ir hasta Guatemala a jugar un partido amistoso. Otra cosa distinta es lo que ha ocurrido con Carlos Acapo, que ha jugado dos partidos clasificatorios para la Copa de África del año que viene, James Johnson, que ha jugado también algunos minutos en un partido de la Liga de Naciones, pero que haya partidos amistosos en la situación en la que estamos, en una pandemia a nivel mundial, con todos los casos de positivos en coronavirus que hay y con el calendario tan comprimido como está este año, porque habitualmente en las ventanas de selecciones había dos partidos. Ahora han sumado uno más para que haya un amistoso y dos oficiales, al menos en Europa. Desde mi punto de vista es algo incomprensible.
¿Valle?
Sí, completamente de acuerdo. Y además cuando prácticamente la FIFA da como casi a los clubes la patata caliente de decir si dejo o no al jugador, y si el club no lo deja, pues evidentemente le está haciendo un feo al futbolista, porque el futbolista evidentemente quiere ir, sabe que eso para su carrera es bueno, quiere representar a su país con su camiseta, pero claro, como habéis dicho, nos estamos encontrando que mientras que nosotros aquí no podemos salir ni siquiera de nuestra localidad, futbolistas están viajando a lo largo y ancho del globo para jugar con sus selecciones, y bueno, hará una faena no solo para el Cádiz en lo que deportivamente hablando se trata, porque es un jugador titular con Cervera en un dibujo que además estaba funcionando con esos dos delanteros, que ahora no sabemos si va a acabar cambiando para el próximo partido, si no lo hace, qué futbolista va a jugar por el hondureño, pero además también para él, porque ahora el futbolista se tiene que quedar aislado en un país que no es el suyo, en un hotel esperando hasta 15 días.
Es un numerito. Un numerito, sí.
Es que es una faena. Y pierde al futbolista por dos semanas por ausencia. Pero es que no sabemos en qué estado de forma va a volver el jugador después de dos semanas inactivo. Es que estamos hablando que a lo mejor la tontería, entre comillas, pues te puede costar un mes y pico sin poder contar con el futbolista al 100%.
Sí, al final, quien paga por todo esto son los clubes, que es el que le paga el sueldo al jugador. Porque al final el Cádiz, por la tontería de tener que ir el Choco Lozano a Guatemala, cabe que al final nunca es una tontería que un jugador sea internacional, y a todos nos gustaría ver más internacionales en el Cádiz, eso está claro, pero para partidos oficiales, no para partidos amistosos, y más en esta situación. Dentro de dos años, cuando, si Dios quiere, ya hay una vacuna, hay un tratamiento y ya estamos todos curados, perfecto. Pero a día de hoy, es que no, es decir, no tiene lógica que haya partidos amistosos en este momento. Veremos cómo lo suple Álvaro Cervera. También hay un factor importante que es el tema del jet lag. Al final el Choco Lozano se va a habituar a un horario que es muy distinto al de España, que son 7 u 8 horas la diferencia que hay con Guatemala, que eso también hay que contarlo.
Uh-huh. Y por buscar soluciones, me lo dejaba caer Vallecillo, sin el Choco Lozano el domingo, se puede plantear Cervera el hecho de volver otra vez al 4-2-3-1 o seguir con el 4-4-2 y que sea Malvasi o Álvaro Jiménez quien supla al Choco, pero bueno, parece que le ha puesto la situación encima de la mesa, el debate de cambios en el sistema, ¿no?
Hombre. Sí, porque además de la baja de José Mari, que yo todavía no tengo muy claro que Cervera tenga, valga la redundancia, claro también cómo acometerlo, porque bueno, el partido pasado apostó por Augusto, pero ya el propio entrenador dijo que bueno, que iría viendo si lo que ponía funcionaba, y si no funcionaba, pues haría otra prueba. Entonces, vamos a ver cómo soluciona también ese problema. Y ahora además se añade el tema de la falta del Choco, que bueno, como ahora mismo todos pensamos, está la situación de poder cambiar al futbolista por futbolista y no cambiar el dibujo, o cambiar el dibujo y volver a la figura del media punta. También eso depende mucho de cómo Cervera ve al rival, porque también sabemos, como decimos siempre, que el Cádiz también condiciona mucho su juego al rival que tiene enfrente. Así que vamos a ver qué nos depara para el partido de la Real.
Claro, a ver, yo creo que si sigue jugando con el 4-4-2, el futbolista que tiene más opciones de acompañar a Negredo es Malvasic, porque es el que más se asemeja al Choco Lozano. Álvaro Jiménez es un futbolista más rematador y con Nano Mesa pues prácticamente ni se cuenta. La opción de jugar con el 4-2-3-1, pues que Alex vuelva a su posición ideal, que es en la media punta por delante del doble pivote y por detrás del delantero que tan buen rendimiento dio la temporada pasada. Si juega con el 4-2-3-1, pues la duda es que futbolista juega en la banda izquierda, viendo el rival que es, como es la Real Sociedad, un equipo que va a monopolizar tanto el balón, pues probablemente quizás sea Jairo la opción por la que se decante el técnico. Pero también, como decía Vallecillo, Augusto fue el acompañante de Johnson en el Metropolitano. Yo no tengo claro del todo que vaya a repetir contra la Real, pero es que realmente solo tienes dos opciones después, que es la de Garrido o la de Alex, porque es que yo a Bodiger no lo veo.
No. Y tampoco me extrañaría a mí que pudiera volver Mauro a ser pareja de Cala, ¿eh?
Sí, bueno, y a todo eso vamos a sumar a ver cómo viene Johnson.
De Dinamarca,
su selección. O sea, que estamos hablando aquí alegremente de uno de los dos puestos del medio centro, pero ojo, que el otro que está siendo titular se va a cargar con una cantidad de partidos importante en estos días. O sea, que no sabemos tampoco cómo va a venir. O sea, que ha jugado uno de ellos como titular, ha jugado todo. El último es cierto que ha jugado media hora, pero bueno, no sabemos si ha recibido algún golpe o lo que sea. También yo creo que el tema del delantero va a depender mucho también de, como decía, de la Real, porque el equipo de Donostiarra tiene un problema serio en el centro de la defensa, que solamente puede contar con dos hombres y Manol, que son Zubeldía y Ari, y el primero de ellos está así porque ha tenido problemas musculares, y tiene un problema serio el equipo Churi Urdin para enfrentarse al Cádiz y en una posición que bastante comprometida, como son la de los centrales. Así que seguramente Cervera también está estudiando eso con muchísima atención para poder sacar tajada y aprovechar también los problemas del equipo Donostiarra.
Hombre, sobre lo que decía Rubén de la posibilidad de que vuelva Marcos Mauro, recordaréis que Cervera en la previa del partido ante Eibar decía que cambiar a dos defensas centrales cuando el equipo llevaba tres o cuatro jornadas consecutivas sin encajar gol, pues era algo que un poco que no sería normal, ¿no? Que sería raro cambiar a dos defensas cuando el equipo no encaja goles. Viendo después de una goleada como la del Metropolitano, pues quizás pueda volver Marcos Mauro. Si tiene que salir alguno, yo creo que sería Fali y que la pareja sería Marcos Mauro y Juan Cala, pero bueno, que al final el que más sabe de esto es Cervera.
Sí, veremos, pero se avecina más de un cambio, me da a mí, para el partido del domingo. El otro tema del día es el de la publicación por parte de la Liga de los límites salariales, y hemos dicho que el Cádiz no es el equipo con menos límites salariales de la categoría, que eso tampoco dice nada, porque después todo se demuestra en el campo, como no puede ser menos, pero es curioso, cuanto menos, ¿no? Es llamativo porque hay clubes de primera que llevan años en primera división, caso del Levante, que por ejemplo tiene menor límite salarial que el propio Cádiz, y hay diferencia de en cuanto a 7 millones del Cádiz, 7 millones más respecto al equipo con menor límite, que es el Elche, Vallecillo.
Sí, a ver, el que llama quizás la atención sea el Levante, ¿no? Que sin ser uno de los recién ascendidos, pues está ahí en la parte baja de esa clasificación de límite salarial. Por lo que estaba leyendo, también puede ser que el Levante haya invertido gran parte de su dinero en la remodelación del estadio, que prácticamente lo está haciendo nuevo, y por eso también haya sufrido cambio ese límite. La verdad es que da la sensación de que hay muchos equipos que están haciendo lo que se llama ingeniería económica y muchas veces pues no sabe uno muy bien si esas cifras son reales, porque en segunda división también hay cosas que llaman muchísimo la atención, como esos 4 millones de euros solamente del Girona, cuando se dice que Choani cobra casi 2 kilos. O sea, no tiene sentido eso ninguno, y bueno, lo que es cierto que el Cádiz pues tiene un presupuesto el mayor de su historia, gracias a la situación que vive el fútbol, que se ha visto condicionada esta temporada evidentemente por la pandemia. Y que bueno, que por lo menos sirva para que no escuchemos en temporada en segunda eso de que al Cádiz no le interesa subir a primera. No, anda que no. 41 kilos, ¿sabes? De límite salarial.
45 el Español en segunda, ¿eh? Tiene más que tres equipos de primera.
Y ojito, y lo del Málaga, por ejemplo, que también llama mucho la atención, que hace tres temporadas era el equipo con más límite en segunda, con 25 millones de euros, y ahora está con tres y pico. O sea, que es el último. Así que fíjate cómo puede cambiar la película de unas temporadas a otras.
Y cómo influye la crisis que estamos viviendo ahora y que vamos a vivir, ¿eh? Porque es verdad que también los clubes de primera, muchos de ellos, pues han bajado muchísimo. Han bajado una... Vamos, que el Cádiz tiene 41, pero el Getafe, que viene de jugar en Europa, tiene 52. O sea, que se está notando.
Sí, claro, a ver, al final los clubes grandes, por todo este todo el tema del coronavirus, de la pandemia, son los que más dinero han perdido. El Barcelona ha perdido 273 millones, el Madrid ha perdido 172, el Cádiz, con respecto a la temporada pasada, ha subido en 31 millones y es el segundo equipo que ha tenido una mayor variación con respecto a la temporada pasada, solo por detrás del Villarreal, que ha tenido medio millón más que el Cádiz de variación con respecto al año pasado. Hay equipos, es lo que decíamos antes, el Cádiz creo que le saca 4 millones de euros de diferencia en límite salarial al Levante, pero es que creo que con el Alavés, que también lleva en primera pues 4 o 5 temporadas, hay una diferencia de 1 millón, y el Eibar, que lleva yo creo que también otros 7 u 8 años, la diferencia es menos de 2 millones, así que bueno, es lo que decía Vallecillo, ¿no? Que esas voces que decían que al Cádiz no le convenía subir a primera, pues ¿dónde están ahora?
Claro, los clubes de primera, lo que decimos, los clubes de primera pues han visto cómo han bajado mucho, y clubes como el Cádiz, que han dado el salto, pues han subido, lógicamente, han subido más. Si el Cádiz hubiese quedado en segunda, seguramente también habría bajado su límite salarial este año.
Sí, han tenido, evidentemente los equipos han tenido que hacer reajustes muy serios en su presupuesto, con temas publicitarios, evidentemente, de empresas que están pasando un mal momento por culpa de la pandemia, y eso al final se ve reflejado en todo, incluso, bueno, pues equipos como el Real Madrid, que ya ha anunciado que va a tener que recortar en los salarios de su plantilla, el Barcelona, que incluso se ha especulado con que pudiera entrar en concurso de acreedores, que eso nos lo dicen hace 2 años, y tachamos de loco al que no lo diga. Y bueno, pues ahora mismo los clubes están intentando también sobrevivir, ¿no?, a una situación que es mala para todos, y los clubes evidentemente pues no son de otra galaxia, y están también ahí como empresas pues pasándolo mal.
Sí, pero por ejemplo el Valencia, que ya sabemos cómo ha sido el mercado de fichajes del Valencia, que ha vendido casi absolutamente todo, ha perdido casi 74 millones de límite salarial con respecto a la temporada pasada, ¿eh?
Sí, una barbaridad, ¿no?
Sí, sigue teniendo 103 millones de euros, que es el quinto equipo con mayor límite salarial, pero es que ha perdido 73 millones, no, con todas las ventas que ha hecho.
Vallecillo, gracias.
A vosotros, como siempre.
Gracias, Jesús.
Un abrazo.
3:46, ya sabéis que el Ribadumia gallego de Pontevedra va a ser el rival del Cádiz en Copa del Rey el 16 de diciembre, o esa fecha se va a jugar esa eliminatoria en el campo del Ribadumia, y el Cádiz puede aprovechar para quedarse en Galicia, porque unos días antes en Liga juega ante el Celta en Vigo, que está pegado Ribadumia, así que puede hacer como hizo ya el año pasado, en el que jugó ante el Oviedo en el Tartiere, y unos 2 días más tarde jugó ante el Lealtad de Villaviciosa de Asturias, Copa del Rey, así que, pues mira, no hay mal que por bien no venga el viaje hasta Galicia. Este es Antonio Serantes, el presidente del Ribadumia, que claro, esperaba que le tocara al gordo, el Atlético de Madrid, pero bueno, tendrá que eliminar o intentar eliminar al Cádiz del Ribadumia, veremos.
Un día histórico para el Club Deportivo Ribadumia. A lo mejor esperábamos algún otro rival, pero desde luego el Cádiz es uno de los históricos, y estamos encantados de que venga a Ribadumia, de que visite estas instalaciones, y la idea desde este momento es intentar eliminarlos.
¿Qué se esperaba? Un poco el Atleti, ¿no? Que ha sido cuando
sí, aquí habíamos, todos estos días habíamos hablado del Atlético de Madrid y del Betis, quizás como los dos más queridos, pero desde luego el Cádiz estaba en la terna de los más importantes a la hora de nuestras preferencias. Sí, desde luego, o sea, nos espera un mes de mucho ajetreo, de mucho nerviosismo, de mucho trabajo. No debemos olvidarnos que es la primera vez que un equipo de primera división visita estas instalaciones. Entonces, para nosotros, vamos, es una emoción.
5.000 habitantes tiene Ribadumia, ya digo, en la provincia de Pontevedra, muy cerquita de Vigo. 3:48.
Con permiso, buenas tardes.
Vengo pa' que me detenga.
Con permiso.
Buenas tardes.
Los baños de Crespillo son tan carnavaleros que canto como alcalde. ¡Esto es un milagro!
Milagro, dice.
¡La que está formando! ¡Crespillo!
Los tiempos cambian. Y las personas también cambiamos. Pero hay hombres machistas que no cambian y repiten conductas violentas contra las mujeres. una y otra vez, y otra vez, y otra. Los tiempos cambian, y tú, nuestras vidas dependen de ello. 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, Diputación Provincial de Cádiz.
En La Mafia se sienta a la mesa, cumplimos 20 años y para celebrarlo hemos creado una edición Remember para traer de vuelta algunos de los mejores platos que han estado en carta durante 2 décadas. Ven a probarlos por tiempo limitado en Cádiz, Plaza San Agustín número 2. Reserva ya en lamafia.es. 20 años de cucine y pasione.
Si el Cádiz está en primera, tú también mereces un taller de primera. Automoción Le Mans, el taller multimarca más grande de Cádiz. Disponemos de un generador de ozono para desinfectar vehículos. Trabajamos con todas las compañías de seguro. Coche de sustitución gratuito mientras reparamos el tuyo. Visítanos en calle Línea de la Concepción número 8. Automoción Le Mans, tu taller de primera. Fibra óptica 600 megas, más llamadas ilimitadas, más 10 gigas de navegación, por solo 39,90.
¿What?
Bahía Telecom, tu nuevo operador local de confianza con trato personalizado en toda la provincia de Cádiz. Consulta condiciones en bahiatelecom.es.
Bahía Telecom, tu operador local de confianza.
Y como no puede ser menos, ha sido noticia este fin de semana, triste noticia, la pérdida, la gran pérdida, ¿eh? Gran pérdida para el primero para su familia, como no puede ser menos, para sus amigos. Y para el Cádiz Club de Fútbol y la historia del Cádiz Club de Fútbol del gran Adolfo Bolea. Algo más que un futbolista, porque además fue entrenador, y que deja un legado importante. Y yo creo que este recibo, como no puede ser menos, como siempre hacemos en este programa, pues recordarlo y brindarle nuestro particular y pequeño homenaje en la voz del historiador del Cádiz, Juan Lebrero. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rubén?
Para los que son muchos, evidentemente, quizás no hayan visto jugar a Adolfo Bolea, no sepan realmente quién es Adolfo Bolea, la primera pregunta que te hago, Juan, es destacar o significar quién fue Adolfo Bolea.
Pues Adolfo Bolea podemos decir que es el primer gran ídolo que tiene el cadismo desde que se inaugura el Estadio Ramón de Carranza allá en 1955, porque Adolfo Bolea pues se incorpora al Cádiz en la siguiente temporada, en la 55-56. Ya en la temporada del debut, el Cádiz había ascendido a segunda, la España de Tánger, que era su equipo, recordemos que por entonces existía el protectorado español en Marruecos, existía la Federación Hispano-Marroquí, y los clubes del norte de esa zona de Marruecos participaban con pleno derecho en las competiciones españolas. Pues bien, la España estuvo aquí en Cádiz para jugar contra el Cádiz, nos vencieron 0-4, él marcó un gol, fue la gran figura del partido, y al año siguiente, cuando ya se conoce que él va a venir a reforzar al Cádiz, pues la afición realmente está muy satisfecha con ese fichaje, como después se corrobora con la gran trayectoria que Adolfo Bolea tuvo como jugador en el Cádiz.
Sin duda. Por repasar, evidentemente, lo que supuso Juan, ¿con qué te quedarías él?
Bueno, es un jugador, digamos, de mucha clase, era un interior derecha, era un jugador que tenía muy buena llegada, tenía gol, y bueno, se ha hablado mucho también, ¿no?, de esa habilidad que él tuvo en su momento para, digamos, cuando existía, había Levante en Cádiz, pues él le sacaba mucho partido al viento, ¿no? Y bueno, ahí está una de las grandes leyendas. Tú hablabas antes de verlo jugar, yo tampoco le vi jugar, obviamente. Me unía una gran amistad personal con él desde siempre, porque él tenía amistad con mi padre, no solamente dentro del fútbol, como sabrá, mi padre era árbitro, después fue delegado en el Cádiz y coincidió también con él en sus tiempos ya después de jugador, porque Bolea no solamente ha tenido una trayectoria como jugador, sino también como hombre de club, como entrenador interino, y si quiere hablamos también incluso del Cádiz en sus primeros años de fundación. Por lo tanto, es un personaje muy importante en la historia, con ligado al club en diversas facetas por unos 25 años más o menos.
O sea, que fíjate lo que dio de sí, lógicamente, ¿no? Yo decía, hablaba antes de como jugador y también como entrenador, ¿no?
Sí, porque él una vez que él se retira, él deja el Cádiz en el año 64, él piensa retirarse. El Balón de Cádiz, su presidente Pedro Fernández, le convence para seguir jugando un año más, y ese mismo año, tras cesar Manolo Gómez, que era el entrenador del Balón, él ya asume el banquillo del Balón de Cádiz, que tuvo muchas temporadas, exactamente hasta la temporada 71-72, que el Cádiz pues lo llama para hacer de segundo entrenador con Fernando Daucic. Fernando Daucic lo cesa, él coge el primer equipo del Cádiz, pero no por muchos partidos, porque entonces no tenía aún su título de entrenador nacional. Llega José Antonio Naya, el Cádiz se salva y él continúa ya de segundo entrenador en temporadas pues muy emblemáticas para el Cádiz, por ejemplo, ¿no? Como es con Domingo Balmaña. Después tuvo un paso, como te he dicho, por el Cádiz B, pero volvió al Cádiz como segundo de Juan Arza. También se hizo cargo de ese equipo, que esa temporada estuvo muy complicado salvarse de la categoría, se salvó in extremis, aunque él no pudo dirigir el equipo en la promoción, que lo hizo Luis Escarti. Y también podemos hablar también de aquel Cádiz B en la temporada 74-75, segundo año de historia del filial. Un equipo que ese sí tuve la oportunidad de verlo muchísimos partidos, jugaba aquí en el complejo de la Barriada de la Paz, y aquel año pues el Cádiz B subió dos categorías en esa temporada. Eran los tiempos de Recio, de Botubot, de Ramón el de San Lucas, Juanito Macías, Tibo, Antonio Cama, Guti. Esa temporada tampoco la termina él en el Cádiz B porque el portuense cesa a su entrenador, Paquirrini, y él se marcha al portuense, y Luis Escarti es el que termina esa temporada tan exitosa para el filial, porque, como te digo, pasa de segunda regional a preferente, que fue una categoría nueva que se creó esa temporada.
Casi nada, casi nada. Y lo que yo, hay una cosa que tú también has destacado y a mí me llama la atención, que fue realmente el primer ídolo del cadismo, a pesar de que él era natural de Barcelona, ¿no?
Sí, era de Barcelona, había jugado incluso en primera división con el Español, había estado en otros equipos cedido, había jugado también pues en el Tenerife, había estado en el Sabadell, en el San Andrés, y como te he dicho, en la España, ¿no? Él llega aquí y fíjate, hay una anécdota que siempre me contaba, que a poco de llegar él pensaba marcharse, él venía de Tánger, ¿no? Piensa lo que era Tánger en los años 50, Puerto Franco, una ciudad muy cosmopolita. Él se codeaba con actores de cine, con gente, incluso me ha contado su hijo, de la mafia, que iban al fútbol porque eran de origen italiano y le encantaba ir a ver a la España, incluso lo sentaban en su mesa para hablar de fútbol, por supuesto, y la verdad que llega a Cádiz y se encuentra una ciudad muy distinta. Él pensaba marcharse prácticamente al siguiente año, pero la vida da muchas vueltas, Rubén, y aquí pues él se echó novias, que después fue su mujer, Lucía, y aquí tuvo sus hijos, y aquí pues se asentó pues hasta el sábado, que se nos marchó para siempre.
Pues sí. La última, Juan, ¿tú crees que Adolfo Bolea ha estado entre los 10 mejores jugadores de la historia del Cádiz? No hay duda, ¿no?
Sin duda. Son 8 temporadas y es el quinto máximo goleador histórico, y la verdad que sin duda. Hoy en día, como todos sabemos, el fútbol es muy muy distinto al de entonces. Los cambios en plantilla son, digamos, habituales, y Adolfo, pues con esas 8 temporadas, más todo el periodo, como te he contado, referente a entrenador del filial, interino, hombre de club, para lo que sea. Nos tenemos delante pues a uno de los grandes mitos de la historia. Yo comprendo y entiendo que las nuevas generaciones pues esto no le suene nada, pero para eso estamos nosotros, ¿no? Para poner en valor la figura de una persona que ha sido esencial en la historia de nuestro club.
Pues la verdad es que sí. Descanse en paz, don Adolfo Bolea, sin duda un grande de la historia del Cádiz Club de Fútbol. Gracias, Juan, por tus palabras, como siempre. Un abrazo.
Un abrazo para ti, Rubén.
Una manera de afrontarlo así. Una manera de disfrutarlo. Yo, jugador, técnico, de todo. Estoy disfrutado. My death arrives.
One day I just... En Clínica Dental Ruli nos importa tu sonrisa y tu salud.
Trabajadores e instalaciones cumplen con el protocolo de protección y desinfección para garantizar la seguridad de nuestros pacientes.
Implantes dentales y cirugía con sedación consciente, con la más avanzada tecnología 3D y anestesistas titulados, ortodoncia invisible.
En Glorieta Ingeniero La Cierva 1, teléfono 617-449-450.
Clínica Dental Ruli.
Descubre un nuevo concepto en Billot Estudio de Cocinas. Más de 500 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás los productos más exclusivos, con la mayor relación calidad-precio del mercado. Si buscas lo último, calidad, servicio y atención personalizada, estás buscando Billot Estudio de Cocinas. Nos encontrarás en Polígono Urbisur, Avenida de los Descubrimientos 45, Chiclana, en Facebook y en billotcocinas.com.
¿Recuerdas que te hablé de The Mat para tu obra?
¡Ah, sí, The Mat!
FUI es ideal para profesionales y particulares.
Sí, además tiene materiales de construcción, herramientas, vestuario laboral, pintura y el mejor asesoramiento.
¡Increíble! Y financian tu obra hasta en 36 meses sin intereses.
En calle Tomás Alba Edison, número 2, Polígono Industrial Las Salinas de Poniente, detrás de Mercadona, en el puerto de Santa María.
Demat siempre te da más.
¿Buscas vivienda en la provincia de Cádiz? Surogar Servicios Inmobiliarios te ayudará a conseguirla con la mejor financiación. Si necesitas vender tu propiedad, los más de 20 años de experiencia y nuestro grupo inmobiliario JICA, con más de 80 agencias inmobiliarias, te prestarán el mejor servicio. Surogar Servicios Inmobiliarios, en San Fernando, Jerez y Chiclana, www.surogar.es.
20 segundos para las 4. Escuchábamos, después de hablar con Juan Lebrero, la voz de Adolfo Bolea. Descanse, descanse en paz. Nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Más siempre en cope.es/Cádiz. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.